Esto es el Movimiento Trader en Capital Radio con Darwinex y Juan Colón es el CEO de Darwinex. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué hemos aprendido en el Movimiento Trader este año? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo bueno y con lo malo? ¿Los errores y los avances para mejorar y para tradear mejor en el mercado Forex de cara a 2018? A ver, ¿por dónde empezamos?
Bueno, como bien dices, se acerca el final del año ya y es momento de pues de echar la mirada atrás, ¿no? Ya será momento de echar la mirada hacia adelante. La semana que viene lo haremos el programa sobre las resoluciones de Año Nuevo, pero ahora toca mirar para atrás, ¿no? Y yo creo que hay que estar muy muy agradecidos con, por un lado, con los empleados que hacen posible Darwinex. Hoy ya somos 45 personas. Y toda la tecnología o la gran mayoría de la tecnología que ofrecemos se desarrolla pues eso en España, ¿no? Tenemos ahí un montón de ingenieros, informáticos, de teleco y tal, haciendo pues cosas que son bastante innovadoras a nivel mundial, y yo creo que es momento, por un lado, de darles las gracias a ellos, y luego, sobre todo, a lo que es el movimiento, ¿no? Porque si bien nosotros somos 45, los clientes ya pues se cuentan por miles, muchos de ellos en España y en países hispanoparlantes, y es hora, pues yo creo, también de dar las gracias, ¿no? Y repasar los hitos que han conseguido las dos partes del equipo.
Bueno, hablas de la tecnología. ¿En qué habéis avanzado? ¿Cuál ha sido vuestro punto adelante, vuestro paso adelante en el ámbito tecnológico?
Bueno, pues ha sido un año de cambios. En abril, después de prácticamente un año de trabajo, se lanzó una nueva página web que cambiaba pues entera, toda, desde básicamente todo el framework entero, la parte pública, que es lo que se ve, y la parte privada, que es lo que se ve una vez que está de alta el usuario. Uh-huh. Se ha intentado replicar, hacerla más amigable. Aún no lo hemos hecho todo lo amigable que nos gustaría, pero ya pues se acerca a la filosofía de página web tipo Spotify, ¿no? Con un esquema en React, que es una tecnología que nos da mucha más flexibilidad a la hora de poder ir evolucionando. Y la acogida ha sido bastante buena, ha sido muy buena porque, como os contaré en un momento, los activos bajo gestión están creciendo de forma muy rápida. Y bueno, pero lo más importante, de hecho lo más difícil, no ha sido tanto lo que se ve en la carrocería como lo que no se ve, que es las tripas de la tecnología, ¿no? El motor de riesgo se cambió entero también, y ya vamos por la tercera o la cuarta iteración. Ha hecho, que era una de las cosas que más nos costaba, que los Darwins repliquen de forma bastante más fiel la estrategia subyacente, intervienen mucho menos, o sea, son menos agresivos a la hora de intervenir, y a la vez protegen mejor, o sea, se ha ganado tanto en eficacia como en eficiencia. Y por otro lado, hay muchas cosas que no se ven, pero que son todavía más importantes, ¿no? Por ejemplo, ha habido 4 meses de trabajo ahora en hacer que el motor de riesgo tenga alta disponibilidad, de manera que ante la, bueno, un poco como los aviones, ¿no? Tienen que pasar como 8 o 9 cosas para que se caiga el sistema de gestión de riesgo, que antes pues era menos robusto de lo que es ahora.
Cuando hablas, Juan, sí te iba a parar, ¿eh? Cuando hablas, sí, del, sí, motor de riesgo, el sistema de gestión de riesgo, ¿a qué te estás refiriendo?
Pues es el sistema que garantiza a los inversores, bueno, garantiza, o sea, controla el riesgo de los inversores, de manera que un Darwin tenga un riesgo similar al de una acción, de alguna manera. Eso es lo que está haciendo, es controlar el apalancamiento en tiempo real, de manera que si el trader excede de lo que es su apalancamiento típico, pues los inversores están protegidos por este motor de gestión del apalancamiento, que hace que todos los Darwins tengan un riesgo similar de una acción y sean igual de arriesgados entre sí. Esa es la...
O sea, la finalidad es que no haya una exposición al riesgo que pueda poner en peligro a otros inversores.
Bueno, la finalidad es que los inversores tengan una exposición al riesgo conocida. O sea, los inversores tienen que tener exposición al riesgo, si no, no tendrían exposición al beneficio. Pero lo que le garantiza al gestor de riesgo es que, da una certeza estadística de que ese riesgo es el que ellos esperan que sea, ¿no? Lo que no se puede producir es que un inversor piense que tiene poco riesgo y en la práctica está incurriendo en mucho más riesgo del que es consciente que corre.
Ah, porque eso pasa habitualmente, ¿sí no o qué?
Eso es un gran problema. Uno de los principales problemas en las páginas de Mirror Trading es que se puede jugar con ilusiones estadísticas para dar la impresión de que una curva de equity de crecimiento es muy continua. Parece que pues, siempre va subiendo de forma gradual, un poco como el S&P 500 ahora mismo, ¿no? Un poco en esa línea. Y sin embargo, lo que se está haciendo por detrás es jugar al doble o nada. O sea, cuando la posición sube, tengo poco riesgo. Cuando la posición empieza a ir en contra de mí, voy doblando, haciendo una martingala, como hemos comentado uh-huh. en algún programa. Y de esa manera, el equity aparenta ser muy estable, pero lo que no se ve ahí es que si en un momento dado, cuando se ha doblado riesgo N veces, porque es pues según va bajando, o sea, baja un escalón, doblo riesgo, baja otro escalón, doblo riesgo. Y así pues te vas metiendo en múltiplos muy grandes de riesgo. Y si en un momento dado el mercado no se da la vuelta o tarda más en darse la vuelta de lo que espera quien está doblando riesgo, pues lo que pasa es que revienta la cuenta. Y en muchos casos, y esa es una de las principales, uno de los principales trucos en el que cae mucha gente, pues es aparece que ha sido de forma súbita, cuando en realidad es una práctica que si miras para atrás ves que la estaban haciendo, ¿no? De hecho, eso vamos, le podemos dedicar a algún programa también, pero es en esencia escaleras de riesgo que se ven en la pestaña de la estrategia subyacente, se ve cómo va doblando el apalancamiento el trader, si lo mira en DarwinX.
Bueno, está muy bien eso que dices de la falsa ilusión, ¿no? De estabilidad en una estrategia cuando luego resulta que no es así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado precisamente con esto.
Bueno, es que en definitiva, si tuviese que resumir, lo que se ha conseguido este año es avanzar un año más en vencer la desconfianza. Y esa desconfianza pues se vence a partir de transparencia por un lado, alineamiento de incentivos y tiempo, o sea, ir demostrando poco a poco que esto pues es algo que se intenta hacer con las bases más sólidas posible, ¿no? Y de hecho hay muchísimo trabajo que hay detrás que se ha hecho este año que es muy desagradecido para con nuestros empleados porque son cosas que no se perciben pero que continuamente mejoran el rendimiento y la estabilidad de la plataforma.
Ya, ¿qué más en lo tecnológico? A ver, ¿qué destacas?
Bueno, ya pasamos a la parte de lo que es la parte funcional. O sea, está obviamente los nuevos Darwins con el nuevo gestor de riesgo que sacan mucho más rendimiento de cualquier estrategia de entrada. Se ha metido las órdenes límite, que era una cosa que nos pedían muchísimo. O sea, ahora ya es posible comprar y vender Darwins con órdenes by limit o se puede poner stop losses, poner take profits, etcétera. Eso claramente es algo que nos pedía muchísimo y nos ha costado lanzarlo, pero ya está. La aplicación del móvil, que ya está en Android, ya está disponible y vemos que engancha un montón. La verdad es que yo pensaba que estaba enganchado yo porque soy pues empleado de la empresa, pero esto es curioso. Ahora mismo el 75% de los usuarios se meten en la aplicación del móvil 15 veces o más al día. Lo cual da una impresión de lo adictivo que puede llegar a ser gestionar tu equipo de Darwins. Y eso es algo que también hemos descubierto este año. Por otro lado está el lanzamiento del Darwin de la comunidad, del que hemos hablado en los últimos programas, que también se ha lanzado o se ha abierto al público este año, con los dividendos darwinianos que hemos anunciado la semana pasada, ¿no? Esos success fees que se pagan ya se van a empezar a compartir con la comunidad. Y hoy, la verdad es que me estoy anticipando, no sé si me estoy anticipando o no, pero vamos, lanzamos una capa de ayuda que irá derivando cada vez más en una propuesta de educación, que ya hemos ido avanzando en algunos pasos, pero la idea de todo esto es estructurar muchísimo mejor todo lo que es el contenido del universo DarwinX para que sea más asequible a quien se incorpora de nuevas, ¿no? Lo que nos ha pasado en los últimos 3 años es que cada vez vas metiendo más cosas y se convierte en un mundo y el que llega nuevo dice, madre mía, o sea, esto me pierdo.
Claro, te quería preguntar, Juan, cuando alguien empieza a operar con vosotros o prueba o os llama o se pone en contacto con vosotros porque está dudando si operar con vosotros o no, tiene la sensación de que es una plataforma muy sofisticada. ¿Qué sensación dais?
Sí, o sea, lo que nos dicen algunos, a ver, tenemos, digamos que la entrada en DarwinX es como darse con un muro, ¿no? Hay mucha gente que llega, lo mira y dice, buf, y se da la vuelta y se va, y otros que hacen el esfuerzo y se meten y ven que es algo pues que es completamente diferente de lo que han visto en otros sitios y le ven el truquillo y se quedan para siempre, ¿no? Entonces lo que estamos intentando es suavizar ese shock de entrada para que pues se vea que lo hacemos a veces innecesariamente complicado, la
pero,
verdad.
Pero ¿por qué crees que se produce ese shock de entrada?
¿Por qué? Bueno, hombre, obviamente porque operar es fácil. Operar, o sea, operar lo hace cualquiera. Operar y ganar lo hacen poquísimos, ¿no? Entonces, mucho lo que es el sector está diseñado, como hemos comentado en otros programas, para ir a lo fácil, ¿no? El llegar y te pones muy rápido, le das pim, pam, pum y te das cuenta, pues estás fuera, ¿no? Entonces, cuando lo pones difícil para que la gente realmente tenga que aprender, pues hay mucha gente que se queda por el camino, ¿no? Y no solo es un problema de la gente, sino que también muchas veces pasa también con las empresas de Internet. Los que hacemos esto somos muy frikis y damos, como pasamos tantas horas haciendo nuestro juguetito, pues nos pensamos que lo que nos parece obvio a nosotros es obvio para los demás y no lo es ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, pues hay que hacer un esfuerzo muy grande para ponerse en lugar de en los pies de quien está haciendo la página, ponerse en el lugar de quien la usa. Y eso es una de las cosas que tenemos que mejorar para el año que viene. Y lo estamos haciendo, de hecho, de ahí el lanzamiento de la pata de educación, a la que vamos a ir añadiendo cada vez más contenido y más funcionalidad también.
¿Te siguen preguntando, Juan, qué es comprar un Darwin?
Menos. La verdad es que creo que en ese sentido, otra cosa que hemos hecho, que es presentarnos al mundo como un mercado de traders, pues lo ha simplificado. O sea, las dudas vienen ya más de entender cómo funcionan las tripas del Darwin, que eso sí que es más complicado, pero comprar y vender un Darwin es relativamente intuitivo, ¿no? O sea, hemos hecho que se pueda comprar y vender a un trader igual que se compra o se vende una acción. Y en ese sentido, pues eso sí que ha sido un paso adelante. Y lo bueno de todo esto es que el camino se hace andando, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, como sabes, tenemos el concurso de Darwinia en el que invertimos o damos una asignación de capital de 4 millones cada mes. En total, 24 millones porque se da durante 6 meses. Y los resultados de eso, pues, van creciendo, ¿no? Este mes vamos a cruzar, en el año 2017, habremos pagado entre el concurso Darwinia y el capital de inversores 1 millón de euros, que se dice pronto, o sea, 1 millón de euros a traders, a los participantes de la plataforma. O sea, que llevamos a un ritmo de media 80.000 euros al mes, que ya es una cifra, ¿no? Es una cifra que de la que nos sentimos, la verdad, es que muy orgullosos, porque todo es fruto del alineamiento, ¿no?
¿Qué es Darwinia, para quien no lo conoce, Juan?
Pues Darwinia es una idea feliz que tuvimos en su momento para intentar dar liquidez a nuestro mercado, ¿no? O sea, cuando empiezas una empresa de Internet, que esto se conoce como un mercado de dos lados, en el que tienes oferta y demanda, pues ambas se retroalimentan. Una vez que hay oferta, viene la demanda, y una vez que hay demanda, viene la oferta. El problema es arrancarlo. Al principio, pues no, ni tienes gallina ni tienes huevo, ¿no? Y es lo que los ingleses dicen, un problema que tiene que venir antes. Entonces, como en nuestro caso, la clave de todo esto es que haya buenos traders, y al principio nadie se creía que, por un lado, existiesen, ni que nosotros fuéramos capaces de traerles inversores, o sea, los traders no se lo creían al principio, lo que hicimos nosotros fue invertir nosotros. Entonces, Darwinia es un concurso en el que nosotros apostamos por los mejores traders de la comunidad en cada mes para, de alguna manera, darles esa ayuda para captar ese primer inversor, que es el más difícil. Bueno, el segundo. El primero es uno mismo, ¿no? Invirtiendo en su propia cuenta. El inversor más difícil es el segundo, porque ya rompes tienes que vencer esa barrera de confianza de que alguien te ponga dinero, ¿no?
Cuando dices nosotros, dices los accionistas de la empresa.
Sí, los accionistas de la empresa. Y efectivamente, eso por el lado de Darwinia. Luego, por otro lado, también tenemos lo que es DarwinX Labs, que es otro lanzamiento de este año, que es nuestro brazo inversor interno. O sea, si bien Darwinia lo hacemos como, de alguna manera, como un esquema de promoción para ayudar a los traders a que vayan cogiendo sus primeras activos bajo gestión, sin buscar nosotros ganar dinero. O sea, el principal objetivo es promocional, esa es nuestra forma de hacer publicidad. Luego también se ha lanzado DarwinX Labs, que es el brazo inversor en el que ya jugamos nuestro propio capital, o bien con el beneficio de ganar dinero directamente, o bien con la intención de cubrir el riesgo que tenemos como empresa, que se hace de forma pública. Pero vamos, lo importante de todo esto es que ya ha cogido velocidad el esquema del mercado, y entre lo que pagamos nosotros como empresa y lo que pagan los inversores que compran a los traders, se han pagado ya 830.000 euros, como de hecho esto es público en la parte del concurso Darwinia, y con lo que se pague este mes se va a superar el millón. Ya, que es
una barbaridad de dinero, ¿eh?
Hombre, es poco para lo que querríamos, pero desde luego es un millón más que el año pasado. O sea, que es un primer paso, y es algo que, sobre todo, si tuviese que resumir lo que se ha conseguido este año, es que los hitos, además de tecnológicos, también han sido de validación del modelo, ¿no? Ya no es, esto ya no es una idea, esto es un concepto pequeñito, pero que demuestra que es posible, ¿no? Que particulares alineados pongan en común su capital y su información en beneficio mutuo, que eso es lo bonito. Y en números, sí, dime.
No, te iba a decir que sí, que la parte tecnológica está bien, la parte de la empresa está bien. Me pongo también del lado del oyente, del lado del trader, ¿no? Del lado del inversor, que al final el año le haya resultado exitoso. Usamos esa cifra que nos das de Success Fees como barómetro, como conclusión de lo que ha sido el año desde el punto de vista del trader o del cliente, sería para ti.
Bueno, obviamente los success fees solo se pagan cuando ha habido un beneficio, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una buena medida del interés relativo y absoluto que despierta la plataforma entre ambos lados.
Te iba a decir, disculpa que te interrumpa. ¿Habéis notado, por ejemplo, que un Darwin que ha conseguido tener mucho capital bajo gestión vaya mejorando, vaya cambiando su propia estrategia? ¿Eso lo va detectando el sistema DarwinX? Porque entiendo que alguien se lanza al mercado cuando ya tiene un sistema, entre comillas, lo más optimizado posible, pero entiendo que un sistema tiene que estar vivo continuamente.
Bueno, sí que es verdad que los gestores lo van adecuando su sistema a las mejoras que van viendo. O sea, tienen libertad para ir cambiando su estrategia. Sí que hay una serie de atributos que van midiendo los patrones básicos de la estrategia y que, uh-huh, si cambian, pues le penalizan. O sea, se permite ir evolucionando la estrategia siempre y cuando el cambio vaya siendo gradual, de manera que no haya sorpresas para el inversor, ¿no? Esa es la clave de todo esto.
Bueno, claro, porque si al final inviertes en un Darwin y de repente cambia la estrategia o le mete un cambio un poco radical que modifica los resultados, quien está ahí invertido, ¿no?, puede decir, ups, esto no era lo que yo pensaba, ¿no?, lo que me daba el histórico.
Bueno, de ahí la importancia de meter el gestor de riesgo, que lo que hace es evitar sorpresas por el lado del riesgo. O sea, lo que puede ir cambiando es el estilo, pues a lo mejor cambia a invertir en nuevos activos o cambia la duración de los trades, pero el riesgo no cambia, ¿no?, que es la principal fuente de sorpresas desagradables. O sea, esa es la, por eso controlamos el riesgo nosotros, ¿no? No lo delegamos en el gestor del Darwin.
Ha sido un año de incremento de traders operando con vosotros, de inversores también. ¿Qué cifras manejáis cerrando el año?
Bueno, ha sido un año muy bueno. A nivel de traders, los fondos bajo gestión se han duplicado. O sea, ha habido un crecimiento del 100%. Y donde sí que se empieza a notar un tirón fuerte es en el crecimiento de inversores. O sea, ya excluyendo la cifra nuestra, se ha multiplicado por 5. O sea, el capital invertido. El total que hay ahora mismo que está buscando, pues donde están invertidos entre los 24 millones nuestros y el capital de inversores, está cerca de los 40 millones de euros ya, que bueno, que es otra cifra también. Y eso a nivel macro también se ha visto validado a nivel micro en lo que han conseguido los mejores traders de la plataforma. O sea, este año, hace muy poco, además, como sabes, hemos hablado de THA otras veces, pues THA ha sido el primer Darwin que ha llegado al final del ciclo de su vida. O sea, está por el momento, o sea, hemos tenido que pausar la entrada de nuevo dinero porque era una estrategia poco escalable, obviamente. Pero vamos, lo que nos ha demostrado esto es la velocidad cuando uno hace las cosas bien. O sea, por ejemplo, THA está ahora mismo en unos 3 millones y medio de euros bajo gestión. Tardó 10 meses, o bueno, 9 meses en captar el primer millón, 3 meses en captar el segundo y 3 semanas en captar el tercero. Lo cual te da una idea de lo que se puede conseguir cuando se hacen las cuando el trader hace las cosas bien, ¿no? Y ahí el mérito no es nuestro, el mérito es del trader, pero es que es una barbaridad, ¿no? O sea, de velocidad. Y luego vemos otros ejemplos que es algo que nos preocupaba también cuando todo el mundo invertía a la vez. En el primero, pues nos daba mucho miedo. Dices, madre mía, ¿qué pasa cuando tenga una mala racha, ¿no? Ese primero. Pero, por ejemplo, otros traders que hay son como QUA, que entró el 29 de octubre. Importó su cuenta DarwinX, porque como sabes se puede traer el track record de otro broker, y a fecha de hoy, del 20 de diciembre, entre lo que ha ganado por Darwinia y lo que le han puesto otros inversores, ya está en medio millón de euros. O sea que en 2 meses escasos ha captado medio millón de euros.
En este momento en DarwinX se puede operar en el mercado de divisas, en Forex, Juan, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco.
En estos momentos se puede operar en divisas, ¿sí?, en commodities y en CFDs sobre índices.
Vale. Estamos muy inquietos de cara a que el año 2018 nos traiga sustos. Que eso se traduzca en definitiva en volatilidad en mercado. Entiendo que va a ser interesante el seguimiento de todos estos Darwins que ya tienen bajo gestión, bueno, pues cantidades muy interesantes. Citabas el caso de THA, con 3 millones bajo gestión, entre lo propio y los inversores que están precisamente invertidos en este Darwin. Nos hablas también del caso de QUA, también con ese medio millón bajo gestión. Va a ser interesante el año 2018 con la volatilidad, los movimientos bruscos de mercado que nos pueda traer y cómo se comportan todos estos sistemas en el mercado, ¿no? Y efectivamente, cómo se puede controlar el riesgo y cómo reaccionan sus estrategias. Va a ser muy interesante estudiarlo.
No, la verdad es que tengo muchas ganas, porque además otra cosa que quería hacer es dar las gracias a esos traders que han pasado por el programa, ¿no? Como sabes, han venido ya unos cuantos. Y bueno, la verdad es que a mí otra cosa que me daba miedo era ser un poco cenizo, ¿no? De invitarles al programa y que empezase a irles mal, pero ahí está David con LVS, que ya está, creo que es el segundo trader con más capital de toda la plataforma. Están ya por encima de los 2 millones de total de capital gestionado. Está José Antonio con VTJ, que también pues lo está haciendo francamente bien. O Jesús con UYZ, y ahí están, ¿no? O sea, también demuestra eso, que el que tiene una buena puntuación es porque lleva ya años ahí dándole y que no son flores de un día.
Porque todos los Darwins tienen 3 iniciales en letras, para no identificarles desde un punto de vista de su nombre, de quiénes son y que lo que importa sea la estrategia, ¿por qué lo hacéis así?
No, porque somos un mercado y como tal, pues nuestros activos tienen su ticker.
O sea, ticker, ¿no? Es igual que un ticker, sí, en cualquier agencia, en un Reuters, por ejemplo, ¿no?
Sí, está con el ticker y engancha un montón. O sea, yo, de hecho, es gracioso ver cómo dicen, no, hola, soy LVS. O sea, ya no.
Es como si te dijera, no, hola, soy Telefónica, hola, soy Eurodólar,
sí,
¿no?
Sí, soy TEF o soy, sí, es el tema. Y la verdad es que lo digo, lo de la, para los que nos estén oyendo, se puede probar en demo, o sea, lo de instalarse la aplicación del Android, es que es graciosísimo, porque yo todas las mañanas me levanto eso y miro a ver cómo van mis tamagotchis. O sea, es una cosa que engancha mucho y en su momento fue una apuesta, y yo creo que parece que es una de las cosas más gratificantes, ¿no? Que una cosa que cuando se te ocurre la idea, en este caso se le ocurre a mi hermano, y dices, madre mía, qué fricada, ¿no? Y bueno, pues así que coge su vida propia, ¿no?
¿Por qué has repetido tanto a lo largo de este año, de los últimos podcasts, Juan, lo de alinear incentivos? ¿Por qué insistes tanto en este término? ¿Por qué eres el único entrevistado en la radio que habla de eso, de alinear incentivos?
Bueno, eso no sé si es bueno o es malo, pero lo que sí que creo que nos está demostrando la nueva economía es que en el mundo hay recursos suficientes. Lo importante no es añadir recursos, sino mejorar el rendimiento de esos recursos, ¿no? Y lo ves en, pues, ¿por qué triunfa Airbnb? Pues triunfa porque alguien se da cuenta de que, oye, tú tienes en tu casa un activo que está ocioso muchas veces, al que le puedes sacar un rendimiento, y hay gente que quiere, pues, viajar a tu ciudad y experimentarla de forma diferente a la que te ofrece un hotel, y entonces pues se encuentra la economía colaborativa, en la que, sin añadir nuevos recursos, lo que haces es generar cosas que no existían antes para la oferta y la demanda, ¿no?, de esos recursos, ¿no? Uh-huh. Y en nuestro caso, pues lo que te demuestra esto es que 45 personas, que somos los que trabajamos en DarwinX, pues pueden conseguir X. Y lo que nos hemos dado cuenta, que es algo que nos diferencia del sector financiero, es que el sector financiero tradicional ha partido de una premisa, y es que el usuario, bueno, el experto es el empleado del banco. Y lo que está pasando ahora con Internet es que se democratizan tanto el conocimiento como la posibilidad de acceder a determinados patrones y por lo tanto no solo se democratizan, o sea, los puede hacer cualquiera, pero también te da un marco para que emerja una selección darwiniana de que los mejores demuestren que son capaces de hacerlo, ¿no? Y una de las premisas nuestras es que los mejores clientes de nuestra plataforma son por lo menos tan buenos como los propios empleados. ¿Y por qué tener que elegir entre los empleados de la plataforma o los clientes, ¿no? Pues lo que hemos hecho es alinear a los clientes entre sí con un incentivo, que es el que contribuye su estrategia cobra un 20% de los beneficios y el que contribuye su capital cobra el 80% de los beneficios. Y de esa manera pues estamos combinando el talento de algunos que estaba ocioso con el capital de otros que estaba ocioso. Al final, en última instancia, esto es tan sencillo como decir, mira, Laura, si tienes un don que es valiosísimo para multiplicar el dinero, ¿qué sentido tiene una sociedad que te obliga o te limita a tu propio dinero?
A través de, pues no sé, estoy pensando, una regulación, un título, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una opción.
Es que esa,
¿no?,
es la paradoja de la regulación. Con la mejor intención posible, lo que ha hecho es intentar impedir que se hagan determinadas cosas para proteger al más débil. Y la paradoja de todo esto es que muchas veces, al final, lo que se consigue es que al débil se le protege a base de dejarle en una esquinita en la que no puede hacer nada, porque pobrecito, es tan débil que no puede salir de ahí, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los conceptos que desafiamos aquí, es que es posible sin a través de alineamiento. O sea, al final, la regulación es intentar poner un parche a falta de alineamiento. Esa es otra forma de ver al regulador. El regulador es cuando falla el alineamiento, pues puede intentar o bien alinear o bien poner un parche. Y en muchos casos la cadena de valor del sector financiero es tan compleja que es imposible alinear o es muy difícil alinear, y a lo que recurren es a poner parches, ¿no? Por ejemplo, pues esto, los CFDs son peligrosos para tu salud y te pueden matar. Y dice, pues no, los CFDs son un instrumento financiero que, bien utilizado, tiene muchísimas ventajas frente a los instrumentos tradicionales. Lo que pasa es que hay un problema ahí de falta de alineamiento de incentivos, por el cual una serie de proveedores de CFDs se benefician promoviendo el apalancamiento, que es nocivo para sus clientes. Entonces, una de dos, o prohíbes el apalancamiento, que es un parche, o pones en común los intereses de los proveedores de CFDs con los clientes de CFDs, que es el camino que hemos elegido nosotros. Es un discurso que la verdad es que es poco frecuente, pero yo creo que es atajar el problema de raíz en lugar de intentar ponerle vallas al campo.
En los mercados financieros estábamos acostumbrados, Juan, a sí, podemos ganar, bueno, ganar o perder, o quedarnos en tablas como estábamos, pero siempre a cambio tenemos que pagar. La innovación en medio del proceso de innovación de alineamiento de intereses que tú nos explicas apunta a que los mercados financieros, además de pagar por la operativa, lo que podemos es hacer cobrar por una estrategia que nosotros tenemos cuando es una estrategia ganadora.
Esa es precisamente la diferencia, ¿no? Que permite.
Lo hace Paramés cuando gestiona su fondo, si queremos suscribir su fondo, o cualquier gestora mundial, ¿no? Pequeñita o grande, pero es que se puede hacer de otra manera, suscribir la estrategia de alguien que nos gusta.
Bueno, es que al final esto es un sí, DarwinX es otra forma de verlo, es que somos una forma de democratizar el privilegio con el que contaba Paramés. Paramés obviamente se lo ha ganado a pulso, siendo un gran gestor, y ha vencido esa travesía del desierto, desde que mueves muy bien tu propio dinero hasta que te ganas la confianza de pues una serie de inversores y tienes una masa crítica como para poder montar tu propio vehículo. Pero es que ese camino desde tener un inversor hasta tener el segundo es larguísimo e innecesariamente arriesgado, porque montar un fondo pues es una cosa muy muy cara de obtener y de mantener. Y lo que hemos demostrado nosotros es que con tecnología se puede crear una cosa que consigue lo mismo para el trader y para el inversor con muchísimo menos gastos, la verdad. O sea, ese es es otra de las ventajas. Lo que no hemos inventado nada nuevo, pero lo que sí que hemos hecho es llevar algo que ya existía, que es la maquinaria de gestión de activos, la posibilidad de cobrar por el beneficio de un inversor, que es la tecnología para vivir mejor de la gestión. Pues lo hemos llevado a cualquier cliente que puede abrirse una cuenta con nosotros con 500 euros. Esa es la principal aportación de valor.
Todas las empresas, Juan, recopilan cientos de datos, millones de datos. Vosotros también.
Sí, pero la clave, ese es otro tema también. O sea, todas las empresas acumulan datos, pero muy pocas ponen esos datos a disposición de los clientes. Eso es algo que está cambiando. Por ejemplo, ¿los patrones de consumo de mi factura de teléfono, de quién son? ¿Míos o de mi proveedor telefónico?
Yo creo que son tuyos, pero hasta ahora ha sido el proveedor telefónico quien se ha aprovechado de ellos.
Pues por eso, entonces, si en el momento en que son míos, ¿qué me impide a mí crear un portal y subastar mi consumo telefónico para que sea el proveedor telefónico el que venga a mí a ofrecerme la oferta, en lugar de tener que ir yo a buscar la mejor oferta, ¿no?
Luego está otra cosa, que no es lo mismo un dato suelto de un usuario, me da igual que sea un trader o que sea un usuario de teléfono, que los datos de la comunidad, los datos en conjunto, eso tiene más valor.
Por eso me gusta pensar el movimiento trader como una comunidad que coopite, o sea, compite por el capital de los inversores, pero sobre todo colabora para poner en común su credibilidad colectiva y su información colectiva. Y todo lo que se consigue pues redunda en beneficio del colectivo para que vaya creciendo.
Bueno, recuerden que cuando se publican estas encuestas acerca del sentimiento de mercado, en una porción un poquito más pequeña, podríamos decir, ¿no? Esto es igual que la sensación que puede tener una ciudad o una población o un país en relación a la sensación que puede haber en una comunidad de vecinos, ¿no? El ámbito es un poquito más reducido, pero la información de la actitud o la opinión del global de esa comunidad, aunque sea más reducida, tiene valor para que nos hagamos una idea acerca de cuál es la actitud ante el mercado. En este caso, ante el mercado, que es de lo que estamos hablando.
Sí. No solo eso, Laura, sino que lo que transmito aquí es cuando un usuario de cualquier broker vea que ese broker publica el sentimiento de mercado, pues es como para decir, pero ¿y a ti quién te ha dado permiso para publicar mi información? ¿Y qué me estás pagando a cambio?
Bueno, entiendo que en 2018 estas cosas también van a seguir cambiando, ¿no? Esa es la línea, esa es la tendencia. Ahora ya los usuarios nos damos cuenta de que nuestra información vale dinero o alguien le puede sacar rendimiento. Y yo creo que cada vez ya tenemos una actitud más activa respecto a nuestros datos, ¿no, Juan?
Bueno, ahí está Facebook, ¿no? Ahí está Facebook y dices, bueno, realmente, vale, me dan el servicio gratis, pero... Y de los 800.000 millones de beneficio que ha tenido Facebook, ¿qué parte me corresponde a mí? O sea, igual no solo me tienen que dar el servicio gratis, sino que me deberían de pagar algo, ¿no? Por volcar mi información ahí y mi contenido.
¿Qué va a mejorar en 2018? ¿Dónde vais a trabajar? Tenemos 30 segundos, Juan.
No, eso en 30 segundos no se explica. Para eso invito a todo el mundo a que esté con nosotros en el programa de la semana que viene.
Venga, la semana que viene, ¿por dónde va el movimiento trader, el movimiento de los traders de DarwinX durante el año 2018? ¿Qué importante es alinear los incentivos? ¿Qué importante es realizar un adecuado control del riesgo? ¿Y qué importante es saber que un producto per se, y aquí lo digo en referencia a los CFDs, no es malo de por sí? De lo que se trata es del uso que se realiza y, por ejemplo, en el caso de los CFDs, del apalancamiento y la exposición de riesgo que tenemos al mercado.
Pues así es.
Juan Colón, CEO de DarwinX, gracias por acompañarnos una tarde más en el Movimiento Trader. Hasta la próxima en Mercado Abierto.
Hasta la próxima.